días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Camarote de los Más, bienvenidos al programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás. Y aunque Piluca apunta hacia José, hola Piluca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio Pérez.
Ahora sí que me apunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y
Piluca, estamos compartiendo micro.
Piluca y José comparten micro y no sé si algo más porque...
Yo con Pilu comparto lo que haga falta.
Tenemos invitada.
Yo también.
Tenemos invitada y no es Pilu.
Pero me dejas contarte antes de presentar una cosa muy rápida, que esta noche he soñado contigo.
No, espérate. Entonces presenta a la invitada y luego se lo cuentas pues a ella también.
Preséntala tú, mejor.
¿Yo? No,
sí. Aunque es
tú.
Mi amiga.
No, por favor.
Tenemos esta tarde acompañándonos a mi amiga Almudena.
¡Hola! Un gusto estar aquí, la verdad. Me hacía mucha ilusión.
Lo que nadie sabe es que ha pedido ella venir. ¡Está loca!
Sí.
Lo mejor de todo es que ha podido venir cuando ya sabía lo que se, claro. Dónde se mete, que es la segunda vez que viene.
Almudena ya estuvo.
Precisamente sí. Por eso me apetecía volver. Claro. Porque me lo paso muy bien.
Sí.
Sí, porque así tenemos oportunidad de vernos, porque llevamos unas vidas así un poco complicadas y entonces muchas veces no nos permite vernos todo lo que queremos y nos tienes muchas cosas que contar.
Sí, luego os cuento, pero estoy intrigada por el sueño.
¿Verdad? Pero vamos a recordar que Almudena estuvo aquí hablándonos de su proyecto de la lavadora teatro, ¿no? Uh-huh. Y además se marcó aquí una, voy a llamarlo rap, aunque era un medio, era un medio de todo, era rap, spoken word, era un poco de todo, que molaba, lo molaba todo. ¿No me representas? Me acuerdo, por ahí grabado y todo.
De hecho, en distintos grupos que tenemos de Telegram y de iVoox, a la gente le llamó mucho la atención, le gustó, o sea que...
Ay, qué bueno que me lo digáis.
Sí.
Saldrá el videoclip.
¿Verdad que no?
Pues sacaremos el audio y lo pondremos.
Pero bueno.
Estaba muy bien.
Pero ahora, por alusiones...
No, es que no me he acordado de decírtelo cuando has venido.
Sí.
Te lo he dicho por encima, pues que tenía un sueño muy... Bueno, yo he tenido como un poco de... Seguro que he gritado esta noche.
Sí. Era erótico y ha gritado. ¡Ah!
No, pero no, erótico no era yo contigo, ni mucho menos. Verás, de pronto comíamos con... Ajá. Tú y yo, pues habíamos quedado, vale. Nada, una tontería, con Javier Bardem y con Penélope Cruz. Y estábamos comiendo.
Espera. No nos los encontrábamos.
No, habíamos quedado.
Habíamos quedado con ellos.
No me preguntes por qué.
Hombre, porque ellos quieren quedar con nosotros.
Exacto.
Está claro que...
Bueno, estábamos comiendo en un lugar como muy afrancesado.
Ajá.
Pues sí. Así con una... Al lado de una ventana. Muy agradable. Era un sitio muy, muy agradable. ¿Y
qué tal? ¿Se lo estaban pasando bien?
No, era una conversación muy amena. Nosotros no era una conversación de amigos, era habíamos quedado, no ignoro por qué, pero sí que le preguntábamos, nos interesábamos por su trabajo.
Es un sueño, no tienes por qué saber por qué quedábamos.
No, pero bueno, pues si acaso me lo preguntas ya te lo respondo. Y en un momento determinado, yo digo, bueno, pues disculparme que voy al servicio, voy al baño, ¿vale? Sí. Me levanto y cuando salgo, veo que entra, o sea, yo salgo y a la vez entra Penélope.
Uh-huh.
Ah, hasta ahora, pim, pim. Y unos pasos detrás ibas tú y me decías...
Cuidado, a ver, ¿se puede decir?
No. Y me decías... Haz el favor, por favor, te lo pido. Y, habla y quédate hablando con Javier Bardem, que me voy a liar con Penélope Cruz. Con Penélope. Y yo, pero Juanfri,
pero está...
yo, vale, tal.
Pero Juanfri, si no te gustaba tanto.
No, tú quédate, guárdame las espaldas, que tal. Pues nada, yo toda. Y
te liabas tú con Javier Bardem.
No, yo no me lío con nadie.
Vaya.
Entonces... Pero sí que hubo un momento que fue muy ridícula. Yo solo me acuerdo del sueño que le decía, claro, me puse muy nerviosa porque, joder, cómo lo pillen. Claro, porque se tenían que marchar. Entonces, Javier Bardem iba comiendo con un jersey de cuello vuelto, así blanco. Y nada, pues Piluca, me ha encantado estar con vosotros, pero nos tenemos que marchar, que tenemos que coger el avión. Pues así una tontería de nada, pues ya está. Y se había puesto el abrigo. Y yo no sabía qué hacerlo para entretenerlo, claro, que yo conversación estaba nerviosa. Y se me ocurrió decirle, ay, mira, pareces un pescador ballenero, un capitán de barco ballenero, porque vas con el jersey y el cuello alto blanco.
Llamadme Ismael.
Y al abrigo así cruzado. Y entonces Javier Bardem me miraba y me dice una cara, esta tía está, o sea, qué tonta es, ¿no? Yo, ay, qué... Y entonces el otro como, porque claro, pasaba el tiempo y digo, ay, yo voy otra vez al baño. Y entonces os veía, ¿sabes? Que normalmente al lado de los baños hay como una especie de cuarto donde están las cajas.
¿Dónde sería la gente?
Donde están las cajas de la cerveza. Sí, así que hacen ruido y oía ese ruido. Y estabas pegándote un lotazo con Penélope Cruz que está, bueno, y yo... Yo, ¡opra! ¡Que va a venir y te va a pegar! Es que Javier Bardem te va a
Javier
pegar.
Javier Bardem es muy grande.
Es muy grande, porque claro, yo lo veía con su de cara, que no sé cuánto Juan. Y tú veías así con la mano, ¡vete, vete! Y yo, ¡que no te voy! ¡Que salgas ahora mismo! Que salgas. Y me lo he encanta. Pasado francamente pues mal, porque no sabía cómo solucionar, o sea, cómo decirte, déjala, claro, tú no querías, porque
no volvías,
estaba imponente.
Y no volvías a hacerle, a contarle
yo
una
ya
tontería
me he despertado, ya me he despertado.
Entre sudores fríos.
Me he puesto la carrera, he llorado, me he vuelto a dormir. Y ya está.
¿Has llorado por el sueño? Por...
No, contigo casi me he tenido que tomar una tila, nada más levantarme de la atacada que estaba, de los disgustos que me das. Pero bueno, te lo estabas pasando fenomenal.
Ah, bien,
y la muchacha contigo también, ¿eh? Bien, te lo digo
me
yo.
Me alegro. Pero, por
así
favor,
que después de esta tontada...
Dejemos claro que yo habitualmente cuando quedo a cenar con la gente... No me comporto así, ¿vale?
No, pero ni yo tampoco le digo a nadie pareces un pescador, un capitán de barco ballenero, ¿sabes?
¿Te imaginas la próxima vez que quedemos a cenar con mucha gente que le dices a alguien mientras yo estoy en aseo, pareces un pescador de barco ballenero?
Pues no sé, muy, muy ridícula la verdad. En fin, nada, la tontería del día.
No, pero me ha gustado.
Sí, ¿no?
Está...
A mí me sabe fatal, ¿eh?
Sí.
Me habéis dejado al margen. Pues, o sea, ¿queréis vosotros? ¿Quedadita de parejas? No.
Dos para dos.
Ah, no, vale,
no
vale.
Te pongas celoso.
No. Yo esto lo tengo en cuenta. Si
es que, de verdad,
que lo sepáis.
Como somos.
De verdad.
Por eso te hemos traído aquí a Almudena.
Eso.
Si es que...
Vamos a lo que vamos y que tiene muchas cosas muy chulas que contarnos.
Tengo que decir una cosa, que lo de los sueños habla del subconsciente de la persona que lo sueña, que en este caso ha sido tú, ¿vale, Pilu?
No me interesa saber qué significa ese sueño, sí, en absoluto.
No, a mí tampoco, si me lo he pasado bien.
Que te gustan los balleneros, sí, con el cuello vuelto.
O que me ponen muy nerviosa, porque...
Que no te gusta mentir.
¡Hostia, que
pero
no!
Es que, claro,
¡hostia, que no! Claro, si es lo que más le mola.
No cuadra, por eso, no cuadra nada.
Lo que me preocupaba era que te iban a pegar mucho.
Ah.
O sea, que es que yo veía en esos momentos, buscando...
Si al final me quieres.
Ese Javier Bardem,
sí,
más grande que un armario.
Que
tú,
un ballenero.
Que eres un tirillas.
Sí.
Digo, es que este le da un sopapo y me lo va a matar.
Pero
¿qué me lo mata?
Un tirillas de buena planta.
Yo no le he dicho nada. Me he dicho que eres, pero claro que tienes buena planta, tienes una sonrisa preciosa, unos ojos maravillosos, todo lo que tú quieras, una voz espectacular.
De alguna manera tenía que seducir
pero,
a la Penélope.
Pero que te dan una hostia y te tumba la primera,
sí, sí.
Y no te daría solo una.
Ajá.
Te daría bastantes porque te estás tirando o te estás no tirando, porque era cuestión de abrazos de magreo.
Era lote.
Sí.
Vale.
Sí, sí. Y entonces me surgió mucha inquietud el saber que ibas a ser muy dañado.
Bueno, me alegra ver que disfruto, aunque sea en sueños, que está bien.
También te digo yo que te coge Javier Bardem y te dobla, ¿eh? Que con una de un golpe. O sea, te hace un Will Smith y te deja doblado.
Bueno, vamos a ver. Almudena, ¿qué haces aquí?
¿Has venido aquí a hablar de tu libro?
¿Tú a qué has venido?
Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi último proyecto. He venido a hablar de
en
mi
realidad,
obra.
Has venido a escuchar El sueño de Piluca, confiesa.
Sí,
que sabes
y, bueno,
que aquí...
y a escucharos también hablar sobre cine, que me estoy dando cuenta que...
Pues vas a escuchar
fatal,
estos dos,
¿eh?
Seguro.
Hace mucho que no veo una peli yo así. Bueno, la última que vi que me gustó mucho fue la de Nomadland.
¿Sí?
Ah, mira,
es una buena.
Que no la había
visto.
Nos gustó aquí también, sí, sí.
A
sí.
Que te dan muchas ganas de coger. Bueno, tú ya tienes parte, que tienes tu ¿cómo la llamas?
Trini, yo tengo una furgoneta que se llama
Trini.
Trini,
que también
sí, sí.
Te vas por ahí de vez en cuando a vivir la vida, así en plan...
Sí.
En plan desprendido. Eso es una pasada, ¿no?
Lo es.
Es una forma de desconectar... A mí eso me da mucha envidia.
Y de vivir de otra manera, claro. Pero es que Almudena vive de otra manera. A ver, cuéntanos tu nuevo proyecto.
Yo os cuento. Es un microteatro.
Vale.
Es una tragicomedia musical, porque al final me ha salido musical.
Me encanta.
Yo nunca he sido muy de musicales, pero me han salido tres canciones.
Microteatro. tragicomedia. Musical, ¿en cuántos minutos? Porque si es microteatro...
En 30.
Ah,
es
bueno,
un medio
bien.
Teatro.
Bien, sí.
Es un medio
teatro.
Me gusta
teatro. Más medio teatro.
Es un medio teatro, uh-huh, sí.
Está bien.
Que a lo mejor con el tiempo se hace un largo teatro.
Largo teatro.
Y nada, estoy muy contenta porque es una creación totalmente personal, o sea, la he escrito yo, me dirijo yo, la interpreto yo, la financio yo, o sea, es un poco...
Juanpa, está bien sí. Porque te llevas bien contigo misma, con lo cual...
Sí, a ratos, no te creas que todo el rato me llevo bien, ¿eh?
¿No tienes muchos conflictos?
Tengo muchos.
Sí. Hay veces que cuando te dije, ¡Almudena ha dicho que así no! ¡Maldita sea! ¿Me quieres hacer caso?
Sí, me lo digo, ¿sí? Me digo, venga, Almudena, ponte ya, por favor, que llevas una hora y media para ponerte a ensayar o cosas así. Sí. Tengo conversaciones de todo tipo.
Y luego sale su parte empresario de, ¡estamos perdiendo el tiempo aquí! ¡Mucho dinero! ¡Se nos va detrás!
Eso es.
¡Esto luego, cuesta dinero!
Y también me refuerzo luego. Digo, ¡ay, mira qué bien, ¿no? Esto.
Te aplaudes.
Muy bien, lo has hecho muy bien. Palmadita en la espalda, que es un poco
raro darse una palmada en la espalda, es como más mal. Pero, por otro lado, me interesa la parte de las canciones, porque ya hemos comentado que nos cantaste aquí El nombre presentas, que además era cosa tuya. Entiendo que las tres canciones también son cosa tuya.
Sí, son cosa mía.
No solo por cantarlas, sino porque las has compuesto.
Sí, bueno, la música no. Vale. Lo que son las letras. La música ya no me daba tiempo, ¿no? Bueno, y tampoco soy músico, ¿no? Entonces, no, pues son tres. Lo que pasa es que son otro estilo diferente totalmente a No me representas.
¿Pero la música la has cogido prestada de algún autor y has adaptado la letra o es música que te han compuesto para la ocasión?
Bueno, mira, sinceramente, de las tres canciones, una es una versión de... que no sé si será esto legal o no.
Es muy legales, o sea que perfecto.
Del musical de Mamma Mía.
Ajá.
Muy la bien. De Honey Honey es una versión de esa canción.
Bueno, pero si la has puesto, o sea, si la letra es tuya.
Sí, se llama Hoy es lunes.
Muy bien.
Y luego las otras dos son con bases instrumentales libres de derechos.
Ah, muy bien.
Y una es una balada rock que se llama Procrastinar.
Esa nos pega mucho a todos. Esa sí que me representa a mí.
De hecho, es el nexo de la obra. Me encerré en mi casa porque, claro, fui procrastinando. Y dije, tengo un mes, me tengo que confinar. O sea, llevo todo un mes prácticamente como si tuviera COVID, encerrada en casa, creando sin parar. Y la primera semana lo pasé francamente mal. El día este de la tormenta sepia y todo, me dio un ataque de pánico.
La tormenta de sepia.
Es que fue de película.
Sí, cuando estaba todo el cielo naranja.
Sí, el cielo así, con viento toda la noche, el gato maullando. Y yo vomitando, digo, no estreno, no sé qué hacer. Me he cavado mi propia tumba, además la obra se llama Fraude. O sea, voy a decepcionar a todo el mundo.
Oye, un título muy cinematográfico, por cierto.
Y luego digo, una semana aquí de producción y solo tengo una canción que se llama Procrastinar. Digo,
me doy asco. Por cierto, por favor, ya registra ya lo de la tormenta sepia, porque eso o te lo coge Roland Emmerich y te hace una peli, pero eso tienes que registrarlo ya. Haz algo con eso. La tormenta sepia.
La tormenta sepia.
Venga, yo eso me mola
mucho. De todas maneras, todos creo que sufrimos en algún momento de nuestras vidas el síndrome del impostor, ¿no? Y vamos, pero es que más los creativos o los creadores, eso ya parece ser que está, bueno, se comenta mucho que toda, incluso las grandes estrellas dicen, ahora es cuando se van a dar cuenta, cada vez que hacen un trabajo, ahora se van a dar cuenta que yo para esto no valgo y que he tenido mucha suerte. ¿En cuánta medida te ocurre?
100%.
120%.
98. me ocurre mucho, de hecho, de ahí me vino también la idea, ¿no?
Yo estaba... Lo de fraude, ¿no?
Claro, porque, mira, a mí lo que me apetece también es hacer una actuación, porque yo con esto de ser actriz o a lo largo de mi proceso de formación, también me ha supuesto mucho estrés como la cosa de actuar para el otro, como pensando en la mirada del otro. Uh-huh.
Del público, ¿no?
Sí, del público, que además es nunca vas a saber lo que piensa el público, porque el público es muy diverso, ¿no? Pero como con la cosa de ponerme a actuar para los demás o
Piluca,
para...
Piluca sí que lo sabe, lo que piensan los demás. Es medio bruja. Sí. Ya lo sabes.
Bueno, sí, no, te estoy escuchando, luego pensaré, luego te diré lo que pienso. Creo que eso es un error.
Es un error totalmente.
Sí, nunca tienes que pensar en lo que... Sé que es difícil, pero yo como espectadora, yo no... yo no espero que el actor que esté actuando o creando que lo haga pensando en mí. Yo prefiero que sea pensando en él, porque eso implica una naturalidad y una verdad que de otra forma no me la da.
Pero es que es un
yo creo que representa, pero es como mis, como mis era espectadora, o sea, yo, los que creáis y los que hacéis y los que el trabajazo este que te has pegado, no seré yo quien diga, pero pienso que eso es una presión que te estás añadiendo que no es necesaria.
Es un error y además es imposible porque tú no puedes,
en mi opinión,
tú no puedes hacer algo, a ver, si lo haces pensando en que le guste al público, en el público está José, está Piluca, estoy yo y hay hay 7.000 millones de personas más. Mm. Entonces, seguro que no le va a gustar a mucha gente. Seguramente le guste a uno o dos. Entonces, no hay que ir de lo particular a lo universal, que aquí es algo que nos gusta bastante.
Efectivamente, yo concuerdo totalmente con lo que estáis diciendo.
Pero poneros pero a crear.
Pero en mi experiencia, es una cosa es como lo que uno piensa con la cabeza. Bueno. Y luego por lo que pasa. Entonces, bueno, a mí sí que se me activaba o la cosa también en la formación o cuando estás también luchando, ¿no? Por tener una visibilidad o encontrar un representante, pues al final, inevitablemente, o por lo menos yo, pues sí que me he dado cuenta que me ponía un poco en un lugar que no era el mejor, ¿no? Y además lo pasaba muy mal, con mucha exigencia y demás. Entonces, bueno, al final, lo que estoy haciendo ahora es precisamente un poco para desactivar eso. O sea, yo lo que quería era hablar de algo que resonara conmigo y que me apeteciera expresar a mí.
Entonces te sientes libre.
Efectivamente. Es pobre, libre e independiente el montaje.
Además, como yo. Me ha encantado...
Me encanta esa definición.
Me ha encantado el orden. Pobre, ante libre. Todo. Libre, sobre todo. Independiente, obviamente. Si eres pobre y eres libre, pues eres independiente.
Ya tenemos título maravilloso sí. Para este programa.
Vamos, vamos.
Sí, sí. Vamos a hacer... Yo me voy a hacer una camiseta.
De
con
nosotros
esto.
Tres, ¿quién es el pobre? Yo, ¿quién es el libre y quién es el independiente?
A ver, yo pobre...
Piluca la libre.
Pilu libre y tú independiente.
Yo independiente.
Por eliminación, Juan
sí,
Primo.
Pero porque no me queda otra, ¿no? O sea, me encanta. Tú independiente.
Sí.
Pero yo quiero ya ir. No, tú independiente.
Yo,
tú,
es que yo quería ser pobre.
Es que yo quiero... Yo quiero tener amigos. Independiente. Bueno, pues nada.
Quiero que me profundices más lo de... ¿Por qué fraude el título? ¿Por qué? Ese es el... ¿El título y digamos, es el tema de la obra? ¿O es
sí,
procrastinar?
Sí. No, bueno, a ver, procrastinar es como el hecho o el acto que yo conecto con la idea de ser un fraude. O sea, es decir,
pero entendemos procrastinar como el hecho de postergar todo lo posible, hacer una cosa que tienes que hacer de manera inevitable, haciendo cosas que son mucho menos importantes, pero que las pones por delante, ¿no? Es eso.
Sí.
Vale.
Tiene que ver, sí, con posponer y retrasar tareas que... Pero al final lo de procrastinar tiene que ver con una cosa emocional, que emocionalmente te remueven algo. O sea, porque es una obligación que no te apetece hacer o porque emocionalmente pues también puede ser por exigencia, ¿no? Esto me despierta la exigencia o el miedo, entonces pues prefiero ir dejándolas atrás. Pero de lo que yo quería hablar de fraude, me vino la idea, además cuando estaba con el COVID confinada, un poco me vino como... Porque yo me siento así un poco en la vida, ¿no? Como en la etapa que estoy ahora, pues que la vida es un poco un fraude, ¿no? Tengo la sensación de que la vida es un fraude y vivir es aprender a defraudarse. Siento sonar como más optimista, lo cuento en tono de humor, pero como tiene que ver con todo también las expectativas que siento que me venden o que nos han vendido, que tienen que ver pues eso con la profesionalización o conseguir el ABC, con esto de que si te esfuerzas vas a tener éxito, pues creo que no es real. O sea, evidentemente, si te esfuerzas tienes más posibilidades, pero que vamos, yo creo
que no te lo asegura.
Que no te lo asegura y luego también pues con el surrealismo real que está cogiendo como todo el panorama mundial también, ¿no? Pues veo que los líderes que hay en general en el mundo, pues... no los veo yo muy finos. O sea, siento que vamos un poquito hacia la destrucción. Y luego encima en todo este berenjenal, pues yo también me siento un fraude, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco la reflexión de decir...
Todo mal.
¿Soy realmente un fraude o es normal sentirse un fraude en una sociedad que nos sigue vendiendo el éxito cuando nos está llevando directos al fracaso, ¿no?
Pero al fracaso más estrepitoso. Y si no, ya lo comentaron la ONU esta semana pasada, ¿no? Uh-huh. Que ocurrió una cosa, perdona que me salga, pero está un poco al hilo. En un telediario yo estaba desayunando y estaba el teledero, y la ONU ha dicho que para el 2025 hay que reducir a la mitad, no, hay que empezar a reducir las emisiones de carbono. Y hizo una pose y dijo, y estamos en 2022, y hizo, y se descojonó. Sí. Pero era un telediario, de la ONU, era de Televisión Española y estaba dando la noticia en plan seria, pero el colofón fue, y estamos en 2022, y le salió la sonrisa, pero la sonrisa de esto se hunde.
Mentira, ¿no? O
sea, de, si claro, esto no vamos de efectivamente, a llegar, sí. De esto es un fraude todo, porque llevan dando la voz de alarma y el aviso desde los 90, y estamos en 2022, y además la fecha límite que han puesto, otra fecha límite, sorpresa, otro fraude, ha sido 2030, reducir a la mitad la emisión total de carbono.
Que o sea, que vamos, el propio presentador sabía que no...
Sí, claro, no, pero estas situaciones de fraude pueden llevar a situaciones muy divertidas, muy irónicas, ¿no? En ese sentido iba Don't Look Up, ¿no? No mires sí. arriba la película de Adam McKay, que está en Netflix, que si no la has visto, igual te...
Sí, la he visto.
Sí que la has visto.
Me inspiro.
Y va por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, me encantó la película. Uh-huh. Me encantó la película y cómo refleja la situación.
Desgraciadamente una realidad. Sí. Es que lo comentábamos cuando hablamos de la película, que a mí me parece más una película de terror que una comedia. No lo piensas bien en ella, dices, madre mía, es que lo peor de todo es que esto puede ocurrir.
Pero es que ni siquiera es de terror, es neorrealista.
Sí. Sí.
Es así.
Pero entiendo que todo esto lo vas a hacer en clave de humor o
sí.
No.
Sí, sí, sí,
¿no? Porque yo creo que es un
trágica,
poco...
¿no? Dramática.
Tragicomedia, porque es eso, yo quería hacer comedia, pero digo, si es que el tema es trágico, pues como lo de no mires arriba, ¿no? O sea, entonces, al final yo lo nombro como tragicomedia. Y también pues la atmósfera es un poco pues... Cuando he dicho lo de pobre, también un poco trash, ¿no? O sea, como me gusta también como...
Le pega a José. Pobre,
¿qué
trash.
¿Qué me pega a mí?
Pobre, trash, ¿no?
Ah, sí.
No hemos dicho que Piluca...
Sí, yo
era
el pobre.
Era el independiente porque sí. A mí me dejáis solo. Conmigo no queréis venir.
No.
Y Piluca es la
que seas independiente no quiere decir que te dejemos solo. No, es que ya. Tú a veces quieres estar... Que es mentira, que es que tú no eres independiente.
Ya está. Tú no querés gilipollas. Si es que...
Independiente, pero gilipollas.
Sí.
No, tampoco. No, hombre, no. Es que no...
Perdona, pero aquí el único que se ha liado con Penélope Cruz de nosotros cuatro he sido yo. O sea, que ojito.
Pero en sueños.
En sueños de otros. En sueños de otro.
Pero que yo soy así de grande. Yo me lío, yo me lío
y con Penélope. Y yo estaba preocupada que yo te diría que te va a pegar, sal de ahí.
¿Y tú me viste a mí agobiado?
No.
Pues ya está.
Precisamente agobiado no estaba.
Ese soy yo. Ese sí que soy yo. ¿Ves? Almudena, yo quería decir una cosa.
Dime.
Como dices que esto puede ser de medio teatro a largo teatro.
Sí.
Que también me ha gustado esa idea. Esa evolución de la obra es porque cada vez, porque te están surgiendo cada vez más ideas de fraude social o a nivel de la vida cotidiana. ¿O porque estás pensando en darle un poco la vuelta o piensas que se puede luchar contra ese fraude de alguna manera?
Pues un poco las dos, una mezcla de las dos. Sí, veo que es un tema muy grande sobre el que me gustaría seguir profundizando. Ahora pues lo he hecho un poco también, es como la primera...
Sí, tú lo has hecho para quitarte gusanillo, pero esto te puede llevar a cosas...
Es su primer bebé,
claro.
¿No?
Sí, es un bebé. Y luego además esto, pues con más tiempo, también más medios. Bueno, es que tengo muchas ideas también de meter mucho el audiovisual o lenguajes también más performativos. Bueno, sí, esto me da...
Más medios de decir, más pobreza.
Entra en juego su yo empresario y le dice, ¿dónde vas? Aquí no hay presupuesto. ¿Te pasas cosas? No...
¿Una pantalla de vídeo?
¿Estás loca? ¿Tú sabes lo que cuesta eso?
No, un cine sin como mucho.
Sí, sí, hacerlo crecer. Y luego, sobre todo, lo que a mí me gustaría que pues transmitir a la gente es como la cosa también de empoderarse en el fraude. O sea, de decir, bueno, ¿qué pasa si soy la peor versión de mí mismo? ¿No? ¿O qué pasa si procrastino?
Pero es que eres la peor versión de... ¿Cada uno es la peor versión de uno mismo?
Yo creo que no, pero a veces yo creo que me siento así. Yeah. O eso, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa por procrastinar o por no estar o no sonreír todo el rato, o que no me apetezca hacer esto, o que no sé, como también mi reivindicación va un poco por ahí, ¿no?
Por la libertad.
Sí. Sí, y es que me parece, bueno, luego si queréis
no, por
puedo
favor.
Cantar un tema y tal.
Sí, 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 claro que sí.
De hecho, de aquí no te vas a encantar.
Vale.
Que lo sepas.
Un tema de la obra, eso sí, también como un poco es que a mí me parece una ironía en el mundo, pues eso, poner la noticia por las guerras, no sé, todo, ¿no? Y luego pues todos los mensajes estos de Mr. Wonderful.
Horrorosos.
Es que es irónico, claro, ves cómo está el mundo y dicen una frase como
hoy es un gran día si tú quieres.
Eso.
Si tú quieres, ¿qué mierda? Me están cayendo bombas, como que si yo quiero.
Claro, o no importa lo que me echen, yo le echo más ganas.
Claro, hasta que te echan napalm encima.
Eso es. O cosas así que digo, vive cada lunes como si fuera un viernes, como tonterías de esas que digo yo. ¿Qué
tenéis en contra los lunes? Desgraciados, si es que no puede ser. Si el lunes la gente va feliz a trabajar porque escucha el camarote, es que no se había dado cuenta todavía.
No, que yo estoy escuchando atentamente. Y es que lo del fraude personal, eso hay que trabajárselo mucho. Todos hemos pasado por un momento en el que hemos pensado que somos un fraude a nosotros mismos. A mí es lo único que realmente me preocupa. Porque yo he llegado a un punto ya en mi vida que lo que me ha importado siempre muy poco, que es lo que piensen los demás. He tenido épocas, obviamente, pero bueno, es que las he desterrado enseguida. Sí que me importa ese trabajo que hago, que he hecho siempre mucho con estar, que yo he alcanzado ya, también soy mayor que tú, entonces he llegado a ese punto. Por eso yo desde aquí te quiero y quiero decir que ánimo, porque se llega a un momento en el que contigo mismo se está de puta madre. Yo no estoy con nadie mejor que conmigo misma. Y que sí que para eso tienes que haber pasado antes malos momentos contigo mismo. Pero que luego todo es muchísimo mejor. Y que hay que trabajárselo, pero y eso y nada más. Que cuando te trabajas eso, ya luego lo demás es mucho más sencillo. Y ya decides muchas cosas a lo largo de cómo te van viniendo, si quieres hacer las cosas cuando surgen o las quieres dejar para más tarde, y todo lo demás, esa culpa, ese fraude, eso es, deja de existir. Entonces,
o por lo menos se lleva en cuanto aparece lo detectas como ese mecanismo psicológico perverso.
Claro.
Que te hace daño, que en realidad no te está ayudando, porque en realidad es lo que tú lo has comentado, es un poco una autoexigencia fuera de lugar y es un poco incluso un no quererse a sí mismo. Porque tú cuando te tratas así, cuando dices, es que deberías de estar haciendo esto, es que cuando tú hablas contigo mismo, ¿no? Cuando uno habla con uno mismo, siempre está, cuando te vas a tumbar, ostras, hoy voy a tumbar, ay no, pero tendría que hacer esto, venga, te levantas tarde. Y al final estás frustrado, estás agobiado y lo importante es vivir bien, intentando estar bien con todo el mundo, no hacer daño a la gente y siendo la mejor versión de uno mismo. Lo que tú decías, la mejor versión de uno mismo puede ser, pues hoy me apetece procrastinar. Todos los días ya no tanto, quizás, pero un poco de procrastinación, un poco de cerveza y un poco de fiesta y un poco de trabajo, un poco de todo.
Claro, ¿no crees que la clave está en no ponerse metas o ponerse metas muy muy livianas, muy muy fáciles, muy... Porque muchas veces sí que nosotros mismos nos ponemos unas metas que son bastante inalcanzables. Cada uno sabemos o debemos saber hasta dónde y queremos llegar. Porque cuando quieres conseguir esa libertad o esa independencia, yo creo que equivocadamente...
Te coartan tus metas.
Exacto.
Tus metas elevadas.
Sí.
Pero tener metas elevadas no es malo. Lo que pasa es que plantearse... Lo que
para
hay que
mí
plantearse
sí.
Es...
Para mí yo llegué a la conclusión que ponerme metas era un estrés añadido para mí.
Lo que es malo es ponerse una meta elevada. Voy a ser astronauta. Eso es absurdo. Lo que tienes que decir es, me gustaría ser astronauta. ¿Qué podría hacer?
No.
Pues mira, voy a estudiar física. Bueno, para estudiar física, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, voy a ver si se me dan bien aprobar las matemáticas de este curso. Es decir, hacer esas metas más aceptables, que son las que tú dices, pero que te llevan hacia una meta.
Sí, pero me refiero más, aparte de lo que hablamos de metas tangibles, sí, cosas que se podemos hacer ya a nivel personal. Es decir, voy a intentar ser feliz, voy a intentar no sé cuántos. Pues, ¿por qué no te pongas esas metas? Que luego un día te das cuenta y dices, coño, pues si soy feliz. Y tampoco me lo he propuesto así, como que me voy a levantar y voy a hacer todo para ser. Pues no, pues
ostras,
ya.
Ostras, que la Pilu está aquí en un nivel.
Sí, ¿no? Es que cuando tengo a alguien que me hace pensar, no como vosotros.
Es que se mola, estamos empezando a filosofar.
Yo quiero centrar esto un poquito.
Vale.
Yo quería empezando a filosofar y
yo quería preguntarte por el hilo narrativo que tiene la obra, que nos puedas contar, hasta cierto punto que nos puedas contar.
Sí, sí, es muy sencillo. La trama sucede en un día y es el cumpleaños de la protagonista. Bueno, soy yo sola en escena.
No me lo habría imaginado.
Soy yo sola.
Pensaba que habría un elenco de 100 personas allí.
No, pues soy yo. Y el conflicto sucede entre las voces internas que tiene ella.
¡Cucú!
Un poquito cucú, sí.
Sí, sí.
Pero sobre todo entre eso, la voz del éxito, que yo le llamo así, del poder interior de «venga, sí, tú puedes». Sigue, ve adelante, organízate, persigue tus sueños, todo esto, y la saboteadora que dice,
si no consigues tus sueños, te sentirás mal contigo mismo y pensarás que lo habrías podido empezar a hacer antes y entonces dirás que esas mierdas.
¿Qué dibujos animados teníamos que me encantaban bien, el angelito y el demonio? Que era
en Disney, ¿no? Pluto y Mickey.
Exacto. Pluto le salía. Vea por él y el otro pues no.
Y mira que eso Pluto era típico, un tío feliz hasta que le aparecían los dos cabrones.
Eso existe en realidad. Sí, es que tenemos ahí las dos versiones de nosotros mismos que nos afloran ahí a tope.
Vamos, está guay porque
hay que aceptarse a uno mismo, leches.
Sí, y llegar a un acuerdo, sobre todo, porque yo creo que estamos llenos de polaridades, ¿no? Y luego también cada voz te dice algo que está bien. Yo creo que también muchas veces es la manera en la que te lo dicen, ¿no? Porque, bueno, el saboteador, pues bueno, también tiene su parte de decir, bueno, no te duermas o ponte las pilitas.
Que su parte de destroyer también, que hace falta también una parte de destroyer en uno mismo.
Sí, o sea, que no te hunda en la miseria, pero la voz está de, venga, no te duermas o hazte un poquito de autocrítica, está bien también.
¿Qué apoyos tienes en el escenario? ¿En qué te apoyas? ¿Te apoyas de algo físico?
Atrecho. Sí, mira, tengo, la trama sucede en la buhardilla de la protagonista, que es artista, es escritora.
Y por consiguiente pobre.
Y, sí.
¿Ves? Pero libre e independiente.
Eso es. Y nada, me apoyo en los elementos, pues tengo un colchoncito, un váter también. Es un poco minimal.
¿No?
Sí, bueno, tengo una mesa con el ordenador y libros. Pero no hay mucho elemento escenográfico tampoco, pero es...
Contigo bastante.
Pero...
Es más llenar con la palabra y con la fisicidad que con el atrezo, ¿no?
Sí, la verdad.
Y con la música. Yo quiero que pasemos a la música.
Vale. Yo quiero que... Es que hay una cosa que no hemos comentado. ¿Dónde y cuándo?
Sí, el sábado 16 de abril, o sea, este sábado que viene, en Tramoya Teatro de Alicante, en la calle Pradilla número 1.
Tramoya Teatro.
¿En horario de...?
Hay tres pases, uno a las 5, otro a las 7 y otro a las 9 de la noche.
El más mejor es al 7 y 9. El de las 5 está jodido eso, ¿eh?
Pero también habrá gente. De hecho, hay una fila cero que luego pasaremos todos los datos para que el que quiera apoyarlo, este proyecto de Almudena, que escucháis que es maravillosa, podáis apoyarla pues con una compra de una entrada o de una fila.
Siempre me encantó el concepto de fila cero, siempre me ha encantado, porque cuando la primera vez que vi fila cero, si quieres estar en la fila cero, yo decía, no entiendo, si las filas son siempre empiezan por el 1, la cero, y me costó lo mío,
Yo no lo
es un poquito limitadito será independiente, pero no.
Que sí, que a mí me...
Pero es que esta chiquilla tiene que comer. Digo yo. Es que, vamos a ver.
Es que es pobre. Que será libre e independiente, pero es pobre la chica.
Pues eso. eso digo, luego pasaremos y...
Es que al final es eso, la... también lo que quiero reivindicar es como un poco también mostrar la realidad del artista, ¿no? Mm. Que bueno, que no somos solo los artistas los que estamos en la precariedad, pero tenemos bastantes papeletas, porque al final por dinero no es... ¿Sabes? Igual que yo de la actuación, el personaje vive de escribir o lo que quiere es vivir de algo que esté conectado con ella misma. Mm. Pero que por dinero ganaría más en hostelería, por ejemplo.
Claro.
O sea, que al final tiene más que ver con ser fiel a uno mismo o cultivar o de la vocación de uno que...
Y por eso el resto de los que no somos creativos ni artistas tenemos que apoyar, os tenemos que apoyar para que vosotros podáis seguir creando y dándonos esos momentos pues tan estupendos. Así que...
Pues yo que me alegro, sí, porque nos hace falta dinero
y
también.
Y como muestra, como muestra de momentos estupendos y creatividad, ¿qué te habías traído para cantar?
Pues si quieres te paso la base, ¿cómo lo hacemos?
Sí, 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 sí. Vale. Espera. Espera, espera, espera.
Vale.
Espera. Silencio.
Enhorabuena por levantarte de la cama, puede caer una bomba así. Y aprovecha, respira, ahora que es gratis. Caliéntate en invierno con tu luz interior. Oh, 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 oh. Caliéntate en invierno con tu luz interior. Oh, 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 oh. Dale más gasolina si puedes. Filomena me ha dejado helado el corazón. El COVID no son los padres y el pangolín tampoco. No es un filtro sepia, es arena del desierto. Oh, 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 oh. No es un filtro sepia, es arena del puto desierto. Oh, oh. Todos los lunes son una mierda si estás en paro. Brilles o no brilles, tienes el mismo valor. Si no sonríes hoy, no pasa nada. El apocalipsis está durando un montón. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. El apocalipsis está durando un montón. Oh, oh, oh. Y para rematar, la última frase. Ta, ta, ra, ta, ta. Y es que hoy no es un día más, sino uno menos. ¡Vamos! Bueno.
Yo pensaba...
Más o menos.
Pensaba que íbamos a tarear todos. Ta, 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 ta,
esa es la idea.
Ta, 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 ta. Yo es que estaba esperando a que nos hicieran la señal.
¡Ah! Es que esa es la idea. Como veía tan concentrados, digo, no sé claro. Si os están deprimiendo. Bueno.
¿Qué va, qué va?
Fantástico,
que no,
fantástico.
Que no, está muy bien, pero terminaríamos
momentazo.
Así.
La, 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 la,
El apocalipsis
mola.
Está...
Claro.
Pues tenías que haber hecho así.
Claro,
como
claro.
Hacen ahí en los conciertos.
¡Everybody! ¡Everybody!
¡Ay! ¡Qué pena!
No, está muy bien, está muy bien. Yo estaba a punto de arrancarme, pero no sabía si ibas a seguir cantando.
Ah, sí, es que ya os veía como muy concentrados y digo, ¡ay! No sé, bueno... Es,
o sea, son todos mensajes
propuesta.
Optimistas, muy Mr. Wonderful, ¿sí?
Me niego a que sea Mr. Esto no es Mr. Wonderful.
Es un Mr. Hoverful. Sí.
Es realismo. Bueno, irónico.
Muy bien, muy bien.
Me ha gustado.
A mí también.
Me ha gustado, me ha gustado. Que... Bravo. Que...
¿Pasamos al cine?
Era, sí, pero Almu era lo que decía, que sería como las frases Mr. Wonderful de que ella propondría, ¿no?
Sí, claro.
Para reventar.
Claro, vale. Sería como mi respuesta, me dé tanta frase ya, ¿no? De éxito vacío hueco, pues como...
Tanta frase de taza.
Que nos manden mensajes más realistas, ¿no? Como estos.
Que somos mayorcitos para sacarlos. O no, pero bueno, eso ya de cada uno. Genial. Que José dice que quiere hablar de cine.
No sé, si tenemos algo, si no...
Algo habrá.
Podemos
vamos
seguir
a comentar,
intercalando cosas de
vamos a comentar
de fraude.
Estrenicos, vamos a comentar estrenicos, que no sé si hay muchos fraudulentos o no. Vamos a verlo. Y vamos a comentar también estrenos del miércoles que viene, porque es Semana Santa...
¿Sí? Porque es que recordemos que se estrenan esta semana el viernes, anteayer se estrenaron y el miércoles que viene también hay estrenos.
Justo. Y bueno, vamos a ver, el estreno de este fin de semana sin duda, Animales Fantásticos y Otras Mierdas, Los Secretos de Dumbledore, era
no, o sea, es la versión Mr. Hoverful de...
Yo creo que era por ponerme al nivel de la canción y tal. Película, tercera película de la saga de Animales Fantásticos, aquí sacándole dinerico al tema de Harry Potter,
¿sí?
Que la verdad es que bien, la primera a mí me resultó
sí,
entretenida,
simpática.
La segunda me resultó un bluff.
Ni me acuerdo de ella, fíjate, me acuerdo más de la primera que de la segunda.
Y pues aquí llega la tercera, que parece ser, según las críticas, que es un poco más de lo mismo y un poco...
Esta igual le gusta un poquito más a Pilu.
Sí.
Porque en vez de Johnny Depp,
el malo,
que lo han cambiado, es malo, es Mads Mikkelsen.
Claro, claro, no la voy a ver seguramente, o la veré cuando la pongan
pero
en alguna plataforma.
Pero también sale el Jude Law, tiene más protagonismo. Que
sí,
es,
sí, sí.
Que es el Dumbledore.
Pero vamos, no es un tema que no me apasiona, pero él mucho. Yo no he soñado con... Bueno, vamos a pasar.
Ya cuando sueñe yo que me quedo con la mujer de Mads Mikkelsen esperando a que vosotros salgáis del baño, ya te cuento.
A ver cómo intentas tú despistar a la mujer de Mads Mikkelsen, canalla, que también... ¿Cómo despistarías tú a la mujer de Mads Mikkelsen?
Llevándome a mi baño.
Sí, también.
Ya que estamos.
Sí. ¿Qué más? Bueno, Piluca, está interesada en la trama de Los Secretos de Dumbledore. Yo tampoco.
No, nada en absoluto.
Otro estreno, que este sí que le tengo ganas, que no sabía que se estrenaba este fin de semana, es una peli de 2021, Cosas de la Pandemia, además de un grandísimo director francés como es Jacques Audiard. Es París, Distrito 13. Esta es una historia de... A mí me gustaría saber en qué espacio-tiempo... El espacio está claro, es París. En el momento temporal de esta historia, no sé si es actualidad, entiendo que sí, porque no dicen nada. Es una, pues, amores adolescentes entre varias chicas y tres chicas y un muchacho. Pues genial, muy bien por el muchacho. ¿Quién es Jacques Audiard? Pues la última película suya la vimos en 2018, Los Hermanos Sisters, que además nos gustó mucho, muchísimo.
Peliculón.
Una gran película, pero es que también recordemos que es el director de Un profeta de óxido hueso o De latir mi corazón se ha parado.
Tres dramones espectaculares.
Qué bien dirige este señor y también a nivel de escritura, muy bien.
De óxido y huesos es para llorar.
A mí...
Sí, es una peli dura, ¿eh? Sí,
casi
sí,
te diría que es la que menos me gusta de él. Pero no porque sea mala, sino porque me lo hizo pasar mal.
Claro.
Es que me lo hizo pasar tan mal que dije, hostia, no es una peli que volvería a ver.
Yo no sé si, yo no recuerdo si Marion Cotillard recibió algún premio, pero estaba para darle todos los premios.
Hombre, alguno, no,
del mundo
de
mundial.
Sí,
porque
sí, estaba impresionante.
Hizo una actuación de 10. Recordamos que era una persona que estaba, que era deportista, nadadora, si mal no recuerdo, y tiene un accidente.
Laboral.
Y laboral, exacto. y pierde las piernas y entonces, bueno, es como se
cómo rehace su vida.
Su vida, exacto. Mm-hmm. Es un ejemplo también.
Que aunque suena atípico y tópico la historia, ni de casualidad. Ni de casualidad.
No sé dónde estará.
Me gustó mucho la primera parte.
Pero,
la primera parte de la peli me gustó muchísimo. La segunda me gustó también, pero era la más dura, por supuesto, que es cuando ella se sobrepone a, bueno, intenta sobreponerse a su situación.
¿Y de latir mi corazón se ha parado? Mm-hmm. O sea, es como era, del
sí,
corazón
sí, se ha parado. Lo has dicho bien.
También bucea entre los sentimientos de un muchacho que está pasando mala temporada. Mm. Tiene algo que ver con la mafia o algo parecido. Y de verdad que también os la recomiendo mucho. Cualquier película de este director, ¿verdad?
Cualquiera, sin duda.
Sí, por lo menos no te va a dejar indiferente, o sea, va a tener algo.
Y que, pero más allá de eso, es que es buen cine.
Sí.
Es que es que Odear dirige muy bien. Dirija lo que dirija, es que dirige muy bien este señor. Pues nada, y hay otro estreno que lo nombramos aquí por mira. Porque mal se tiene que dar si no vemos esta película, una peli documental británica. De 2021 también, que nos sumerge en la apasionante trayectoria vital y la rutina de trabajo de una vaca en una explotación ganadera. Este documental se titula Vaca.
Ahí
y
va.
Yo pensaba que era la secuela de Lamb, Cordero, pero no.
Ni The First Cow tampoco es, no, mucho menos.
Caos no meterse.
No.
Que sabéis que me gustó mucho, que esa miradica, ese momento de la vaca.
¿Te gustó más que Lamb?
Es que son muy distintas. Son dos
propuestas
completamente distintas. A mí, la mirada de la vaca de First Cow, es que no se la he visto yo. A pocas personas se la he visto. Fíjate. No, y lo digo absolutamente serio.
Pocas personas miran como una vaca, eso es verdad.
Esa mirada lánguida de una vaca.
Lánguida no. Mira muy bien. Mira.
La vaca mira como diciendo... Tú haz lo que quieras, que yo estoy aquí rumiando a mi bola y tú...
No has visto First Cow.
No.
No, claro que no. Cuando la veas, verás más allá de la mirada de la
Pero he visto mirar a una vaca. A una de verdad, no a una de cine, no a una estrella de cine.
Poco cerca has estado tú de una vaca.
Son el mejor público.
Porque mira muy bien.
Sí.
Porque además, porque no son falsas.
No, yo estuve un tiempo viviendo en Irlanda...
¿Y actuando para vacas?
Sí, bien. Porque...
Un público muy agradecido.
Desarrolla.
Aplauden como aplauden.
Yo me fui ahí un tiempo a trabajar y encontré trabajo de interna en una casa de au pair que estaba en medio de la nada.
¿Pero eras au pair de vacas o cómo está?
No, de niños humanos. Pero...
Me encanta esa apreciación. De niños humanos. No son niños zombies, no, humanos, humanos.
Pero que vivían rodeados de vacas, porque era una zona muy rural en medio de la nada, entonces pues cuando me quería desestresar cogía la bicicleta y me iba a explorar. Entonces un día me paré a mirar las vacas y me di cuenta que son muy cotillas, porque tú te asomas y una vaca te ve, entonces se te queda mirando fijamente, con atención plena. Uh-huh. Y la otra ve que se está mirando algo y dice, oye, a ver esta que está mirando, y va al lado. Entonces, total, eso que acaba derivando, que todas además son muy ordenadas, que al final todas las vacas del prado se van acercando, se forman filas,
claro,
y se te quedan mirando con atención plena y en absoluto silencio.
Sacan las palomitas.
Después se acercaban y te decían, tú no eres de por aquí.
Me desahogaba con ellas.
Claro.
¿Sí?
Muy bien. Qué guay.
Les hablaba, cantaba, sí, me desahogaba con ellas, era mi...
Y aquellas seguían mirando.
Mi público, sí, sí.
Claro,
sí.
Además, hombre, obviamente, no dejarían de mirar, decían,
sin
la
juicio,
esta se ha vuelto
sin nada.
Loca.
Yo no como vaca.
Ajá. ¿Desde entonces o antes?
No, desde entonces.
Ah. Es que comerte al público queda mal.
Bueno, ya está, que estáis hablando de vacas y es que es muy... un gran animal, yo también las amo.
Sí, sí, sí. Yo me las como, yo sí que como, pero porque tengo otra visión, ¿no? que tú, obviamente.
No, pero le caen bien.
Sí, sí, no, claro, pero me caen bien las gallinas. Yo sabes que mi animal preferido, uno de mis animales preferidos son las gallinas.
Claro.
Pero mira,
el cerdo, la vaca, todo lo que sea.
No, pero que me gustan mucho, ya lo sabéis, que yo las tengo los veranos y tal, pero una cosa no quita la otra.
Muy bien, pues estos los estrenos de este fin de semana pasado, del viernes.
Venga,
y el miércoles se estrena. Pues mira, yo será una peli muy mala. Pero yo, no, lo que me he reído con el tráiler de La Ciudad Perdida, que ya lo hemos visto varias veces, que aparece en Sandra Bullock,
sí, es
mi
verdad.
Estimado Channing Tatum, que me queda muy bien, y además en un papel ahí medio estelar.
Y Brad Pitt con pelazo.
Brad Pitt con pelazo, que es que está...
Riéndose de sí mismo.
O para partirse.
Espero
y también...
que la película nos dé un poquito más que el tráiler, porque en el tráiler no nos pasa
Yo creo
bien.
Que lo mejor está en el tráiler.
Va a ser, ¿no? Pero sí. Bueno...
Témame.
Sí.
Vamos a verlo.
Pero bueno, esto va a ser como... Es como un traje corazón verde 40 años después, más o menos. Mm. Y además también está Daniel Radcliffe, que es un tío que a mí me mola lo que está haciendo con su carrera post-Harry Potter, que está ahí como villano, medio villano. Pues una comideta de una escritora de novelas de aventuras que se mete en una aventura y va a rescatarla a Channing Tatum, que es... su modelo de las portadas, que no es de todo, es un tío apuesto como modelo, pero no sirve como héroe de acción.
Si os gustó Tras el corazón verde, esto es un más de lo mismo.
Sí. Bueno, veremos, sí. Ah, ¿qué?
Sí, es un sí, Tras el corazón verde 2.0.
Exacto.
Sí.
Más o menos.
Yo no tengo ganas. A mí me da igual que sea mala, pero si se sabe reír de sí misma.
Es una muy buena película. Será una muy buena película para vacaciones.
¿Y quieres ver una mala mala?
Venga.
O José y yo tenemos una mala.
Pero es que Juanfri y yo hemos dicho. Yo además vi este estreno y dije, Juanfri.
Yo no lo he dicho. Yo
le mandé
un
mensaje.
Yo no lo he dicho, porque aquí no se rompen cosas.
No se sabe. No se sabe. Vamos a ver. Es Michael Bay. Cosas se rompen.
Ah, ya, verdad, pero verdad, no.
Ya sé cuál.
O sea, ambulancia. Espera.
Cuéntame de qué va, por favor.
Porque el título, no, pero es que el título en inglés es ambulance.
Bien.
Que hasta ahí, bien. Pues en español es ambulance, también, no es ambulancia, es ambulance, punto, plan de huida.
Venga, ¿y qué, sea, pasa? ¿Qué pasa?
No tengo ni puta idea. Bueno, ¿quién quiere verla, José? A mí
no,
que
no,
me
pero,
cuentas.
Pero léela, a mí sí que me interesa saber.
Es un veterano desesperado por conseguir dinero. Los que no somos veteranos también estamos igual, colega. Y quiere cubrir la deuda médica de su esposa. Pues, ¿qué pasa? Que este ha caído en la trampa de estadounidense esa de que todo privado, y así les pasa, que tienen que pagar las facturas médicas. Recurre a la única persona que sabe que no debería a la que sabe que no debería recurrir, que es su hermano adoptivo. Y el hermano le ofrece, ¿qué hacen los hermanos adoptivos? Te ofrecen negocios turbios y oscuros. Pues participa en el robo de un banco, que tengo uno programado para la semana que viene. Y, además me encanta, le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad. No al banco más grande, al robo, te invito al robo más grande. Pues ¿cómo lo sabes si todavía no lo has hecho? En fin, el bueno no puede decir que no porque necesita la pasta por una causa justa, que es pagar la factura de su mujer, y se mete en el volado. Y supongo que intentarán hacerse pasar por ambulanceros.
Qué novedad, ¿eh? Nunca hemos visto eso.
No, todo nuevo.
Hay agua.
Sí, aquí sale...
Claro.
No sé, espérate.
No, por nada, pero tiene... Si es Michael Bay, tiene que haber explosiones, cámara lenta...
Mira...
Helicópteros...
El cartel...
Y atardeceres o amaneceres, una de las
dos. Tú has visto el tráiler, ¿no?
Sí, por...
No. ¿Ves? Porque el cartel es una ambulancia...
Hombre, llamándose así...
Que va huyendo del orden de los 17, 18 coches de policía...
Hombre.
Y dos helicópteros que van detrás de...
Menos de y 17, así, menos de 17 es que quedarse corto.
Y así toda la película.
No está mal.
No lo sé. Pues nada.
No, yo vi Michael Bay y dije, Juanfri, estás para ti, para mí.
Sí. El hermano adoptivo parece ser que es negro, por lo que veo en las fotos. Hay un negro muy cabreado. Sí, hay un negro con
sí,
gorra.
Sí, ese es el del juicio de los siete de Chicago.
Sí.
Venga, ya acabando, amigos. Negros y cabreados. Bien, venga.
Y sale una muchacha que tiene buena pinta. Eliza, no sé qué.
Vale.
Parece una muchacha atlética, quiero decir. Pero es que, vamos a ver, este señor, el actor negro...
¿Pero por qué vais a ver esto? Contadme.
Es José. El actor negro...
¡Qué cara dura tiene!
A ver, hace tiempo que no vamos a ver una película de mierda. O sea, yo cada cierto tiempo vamos a ver una peli mala.
Pues esto pues huele.
Para ver una peli mala la veo de Michael Bay.
¿Qué película de mierda has visto o piensas, si quieres, en alguna película que dirías una película de mierda? Almudena.
Es que una cosa es que no me haya gustado y otra que sea una película de mierda.
No, queremos una película de mierda.
La pienso y la
sí.
digo.
Venga, sí.
Así a
película
no
de mierda que disfrutaras.
Pero
que todavía es mejor,
¿eh? Como ve poco cine, pues ella procura ver buenas.
Claro. A que disfrutara.
Claro. Hombre, claro.
Pero que luego digas, esto es...
O sea, sé que de esas que dices, sé que es mala, pero me lo he pasado pipa.
Una película que digas, esto es un fraude. No.
Vale, pienso. Sí.
Vale. Mientras que piense José, porque José ha visto Primavera en Beechwood, que la vio Pilu también.
Sí.
Que esto dijimos que era... Sonaba Downton Abbey un poco.
Buen drama británico. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pilu. que es una película que la verdad me gusta mucho cómo hace el juego temporal dentro de la película, y esa narrativa casi, bueno, novelesca que tiene la película. Y la verdad es que está muy bien interpretada. O sea, es una película muy británica que tampoco nos va a cambiar la vida, pero bueno, es una película que es muy agradable.
Está
muy
gustado.
Muy bien dirigida y muy bien interpretada en los dos.
Vale, casos. José, el sospechoso número 12, que esto es de Corea del Sur del 2019.
Sí.
De la guerra de Corea.
Sí, es una peli que yo no desconocía totalmente, que me la recomendó Filmin. Uh-huh. Dije, quiero ver un thriller. Y dije, le pregunté a Mari, yo digo, Mari...
¿Pero a Mari o a Filmin? No entiendo.
No, primero me lo recomendó Filmin.
Vale.
Y antes de ponerme en faena, vale, le eché mano de mi contacto, que es Mari, la experta en cine coreano.
Cuidado con los algoritmos, que ya sabes que los algoritmos a veces...
Y le dije, esto que dice, hombre, pues pasa el rato, uh-huh, está maja, ¿no?
¿Y es verdad?
Sí, bien. O sea, es...
100 minutos.
Sí, es cortita, es un quien lo hizo, es una serie de personajes que están en un bar en una ciudad cercana a la frontera entre Corea del Norte, uh-huh, cerquita, y bueno, mete también la trama, es justo después de la guerra de Corea, con una trama detectivesca que tiene que ver con espionaje y tal. Bien. Está curiosa. Sí.
Y luego Apolo 10 y medio, una infancia espacial, que yo esto creo que tú en realidad verlo no lo has visto. Tú has sido de acompañante a ver esto.
No. ¿La has visto?
¿La has visto adrede?
Porque he ido de acompañante.
Ah, coño, porque es de Linklater.
Claro.
Ah, yo pensaba que esto era dibujo.
Pensaba que era de dibujos con Sophie.
Claro,
no,
pensaba
no,
que la había visto dibujo
a mi
con
hija
Sophie.
A mi hija le pone esto y te dice, pero papá, ¿qué me estás poniendo?
No, pensaba.
Qué lástima. Yo de verdad que es que tenemos que me voy a animar.
Que no quieres.
A poneros un Twitch. No, a vosotros sí. Dos. Pero si
a
es
mí
que para que
la me voy a animar a poneros un Twitch a vosotros dos.
Claro, porque la gente tenía que haber visto de vez en cuando las caras de José, es que son fantásticas, de verdad.
Hombre, la mejor cara de José fue ajo tierno. Sí, sí, esa fue épica.
Pero ya le ha puesto una cara como diciendo, perdona.
No. ¿Tú has ido de acompañante? Y yo digo, pues no, la he visto en casica porque es en Netflix.
La he visto yo solo.
La he visto yo solo. ¿Y por qué de Richard Linklater?
Pues para que veáis lo que me preparo yo el programa.
Nada, entre poco y nada. Pues la verdad es que es una película muy curiosa. No es la primera película que hace Linklater de animación. De hecho, Rotoscopia.
Scanner Darkly.
Sí, Scanner Darkly, aquella, por ejemplo. Y tuvo otra, si no recuerdo mal, Walking Life.
Walking Life fue de las primeras.
Sí, exacto. Uh-huh. Y esto lo que hace es rememorar su infancia en Texas.
Oye, pues se la pone muy bien.
Está bastante bien. Sí, uh-huh, a mí me gusta bastante. Hay una parte que... La parte inicial no me ha gustado mucho. La primera parte de la película, porque está narrando continuamente, uh-huh, su infancia. Y esa voz en off continua es un poco, hay momentos en los que se resulta un poco pesada, pero narra muy bien lo que es pues una infancia con tus hermanos y hermanas, de el colegio, los amigos, y todo mezclado con esa primera llegada del hombre a la luna, ¿vale? Y las ensoñaciones o ilusiones de un niño por ese hecho, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Es una película que a mí me ha sorprendido un montón y que yo desconocía que Linklater había publicado algo en Netflix.
No, además es producción reciente, es producción de este
sí,
año.
Sí, sí, hace, 2000. Yo creo que la estrenó hace un par de semanas, como mucho.
1 de abril.
Me llamó la atención y dije, bueno, Linklater, si fuera de otro no le habría hecho mucho caso, pero en este caso sí, es bastante curiosa.
Muy bien, pues fíjate. Linklater volando por debajo de...
No la he visto.
Volando por debajo de radar.
Es del 2022 también, dices. Genial.
Recién estrenada en Netflix. Apolo 10 y medio.
Apolo 10 y medio. Una odisea infantil.
Una infancia espacial.
Exacto, más o menos.
Pero bueno, y ahora vamos al meollo.
Que yo he visto otra. Una película, es que no me haces caso.
No, pero,
sí, vale. También es
yo
es...
lo único que yo cuando estoy liado pidiéndote que me entretengas a Bardem, no puedo estar atendiendo a ver qué película.
No,
has visto.
A ver, tampoco es destacable, ¿eh? Es una película que estrenó, es de producción de Amazon Prime, el 8.
Una cita con el pesado.
Con el pasado.
Ah, es que estaba leyendo al revés y no.
Idiota, eso es un imbécil de campeonato. ¿Por qué la he visto yo estas? Pues porque lo hablaban por algún grupo, porque sale Chris Pine. Y bueno, está entretenida, ¿eh? No es una mala película. Son dos personas que trabajaron en una investigación del gobierno y años atrás, y que se reúnen porque se ha abierto la causa de nuevo e intentan encontrar la verdad. Entonces, la producción es pequeña, es muy pequeña, pero bueno, poco a poco sí que va de menos a más.
Entonces, ¿esto está en Amazon?
Sí, es, me he planchado muy bien con ella. Ajá. Es decir, una película de plancha, bla, bla, tal, lo que quieras, pero no está mal.
Me gusta el título original en inglés, All the Old Knives.
Sí.
Todos los cuchillos, todos los antiguos cuchillos, ¿no? Todos,
claro,
los...
porque sacan un poco todas las mierdis del, claro, del anterior. Entonces,
todas
sí
las
que
mierdas.
Sí que hay una... La trama se va poniendo interesante porque aparece un culpable inesperado de lo que sucedió en un avión, un secuestro de un avión, ¿no? De un vuelo. Entonces se cerró en su día porque no se encontró más culpable que el propio terrorismo en general, pero luego aparece alguien que lo pone en duda.
Bueno, pues yo pensaba... ¿Alguna cosa más, Pilu?
Pelis no, series sí.
Claro, series, porque yo sé que habéis estado echándole un ojo.
Pelis sí que has visto.
Sí, sí, sí que he visto.
Tenía
sí,
otra
sí,
peli
sí.
por ahí.
¿Qué peli?
Pues es una peli que también vio José y que se llama Un diván en Túnez.
Esta
pues,
la comentó José hace tiempo, sí.
Claro, sí, sí.
¿Y por qué la has visto? ¿A través de qué medio, quiero decir?
Está en Filmin.
Os tiene Filmin subyugados, ¿eh? Ya
bueno,
no me hacéis caso.
No, perdona. Filmin lo tenemos de hace tiempo. Bueno, yo no. Lo que pasa es que ayer la comentó José, se la escuché. Y claro, es que esta actriz que yo no, sé que se apellida Faraini y se llama Golsifin. ¿Golsifin cómo la llamamos?
Golsifez. Sí, es que esta la comentamos por una película de Faraday.
Claro, por la de a propósito de él y que a mí me gustó mucho, comentaste que salía esta actriz y esta mañana pues la he visto porque es una actriz que me parece muy muy interesante. La película es una pequeña gozada. Es decir, es todo lo contrario de lo que suelo ver yo, que son dramas, pues esta película sí que te lleva a un mundo muy happy, muy muy feliz. Es una psicoanalista que vuelve de sus estudios a París y con la intención de ponerse en su terraza, bueno, en la parte de arriba del su pequeño edificio de un barrio tunecino, de un barrio modesto de Túnez, y se pone ahí su consulta. Entonces, es una peli muy costumbrista porque se ve mucho las carencias, pero todo en sentido de humor, todo es un buenismo, de todas las personas de su alrededor, de sus vecinos, de su peluquera, y con clave de humor pues va intentando arañar el alma de cada uno.
A mí de esta película, aparte sí, eso tiene el punto dulce de comedia, iba a decirte romántica, pero más bien costumbrista, que a mí me encanta en esos puntos de, primero de todo, la parte de la todo el funcionariado, que es bastante extraño, ¿eh? Esta funcionaria que está intentando sacarse un sobresueldo vendiéndole siempre cosas.
Sujetadores del mercadillo, claro, es una crítica también a la burocracia en general y al lentismo de países de este, pues eso, pues un poco que se tocan mucho la barriguilla.
Y esta chica que es independiente, que no tiene pareja, en una cultura que en el que a esa edad pues ya están emparejados, siempre le están preguntando por la pareja que no tiene y sobre todo porque estabas en París, tú para qué narices te vuelves. O sea, es una película, no es una gran película, pero a mí me resulta una película muy simpática.
Agradable, ¿no?
Simpática, sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a las series, que aquí está el melón que queréis hablar. Slow Horses, que me habéis hablado también de ella, que yo le tengo ganas. Apple TV con el señor Gary Oldman a la cabeza, nada más y nada menos.
Es una serie muy curiosa, es una serie de espías, que además creo que, si no recuerdo mal, está basado en un libro.
Sí, son una serie de libros de Mick Herron.
Exacto, y lo que nos cuenta es... a ver, ¿cómo lo planteo? En el MI5, en el Servicio de Inteligencia Británico...
¿Donde trabaja 007?
Exacto.
No, ese es en el MI6.
MI6, perdón, casi. Bueno, pues en el MI5 tiene una, digamos, una especie de sucursal en la que, bueno, pues para no montar pollo, ¿vale? Aquellos que meten la pata, los manda allí. Es decir, tú has metido la pata, la has metido gorda.
Pero los espías, ¿te refieres?
Vale, dentro de los espías o...
Pero perdona que te interrumpa, la has metido no muy gorda porque si no te despiden.
Sí,
es decir,
o te matan.
Es como un purgatorio.
Vale.
Pasas ahí, en principio no sabes el tiempo y vas haciendo...
Es como si tú eres político y hablas mal en contra de tu partido, te mandan a un sitio alejado de todo, ¿no?
Sí, de hecho el título Slow Horses es que vas haciendo... Eres un caballo lento que no sirves para nada, vale. Más que para que vas a tardar mucho en resolver cualquier cosa que te dan los de alto standing.
Vale.
Sí, vamos, de hecho es que lo mandan a un sitio que llaman la Ciénaga, que es como, o sea, es un purgatorio en el que, bueno, tú estás allí y te mandan literalmente toda la mierda para ti. O sea, tú tienes que hacer el peor trabajo de todos.
Y ahí, la premisa mola mucho.
Y al frente está Gary Oldman, totalmente desastrado.
Quemado de la vida, ¿no?
Por favor, que se duche un poquito. Tiene una pinta de sucio,
sí,
de
sus pelos. En las fotos...
Pero le pega. O sea,
la
personaje foto,
la
le
verdad,
pega,
es que está...
O sea, la imagen principal de él es con la ropa desastrada totalmente, los calcetines con patatas puestos encima de la mesa y el pelo que tiene más grasa que una, no sé, que una plancha de una de un bar. O sea que
al principio, bueno, el primer capítulo me asusté, luego menos mal que PJ me corrigió. Bueno, me asusté, ¿no? Dije, ostras, esta está producida por Will Smith. Digo, buah, mola
escrita,
porque
escrita,
es que me
guión,
estaba...
Guión.
No, y producida. La producción tú ves, yo lo vi, bueno, yo por lo menos vi al final de la que me gusta ver, no sé si conozco a alguien que luego no conozco nunca a nadie, pero bueno, y veo a Will Smith, digo, arrea, digo, pues aquí que ha metido pasta, porque era productor ejecutivo. Y digo, ha metido pasta, no sé cuánto, y mira, pues oye, chico, ha hecho... Porque a mí me ha gustado bastante, ¿no? Ajá. Vamos a ver cómo se desarrolla, qué más sigue, porque solamente hay dos capítulos, pero dos episodios. Pero digo, Will Smith, y joder, lo pongo en el grupo y yo me hostia, no sé qué, me dice PJ, no, es que no es ese Will Smith, digo, ahora entiendo todo, claro.
Este es
claro.
que también escribe el guión.
Y también forma parte del grupo de que escribe el guión, o sea que...
Este no tarda nada en ponerse William F. Smith o alguna cosa así.
Entonces, ¿la recomendáis?
Sí, bastante.
¿No es comedia?
No, aunque tiene algún punto.
Porque la situación da pie un poco como a contarlo en tono de comedia.
La relación entre los personajes sí que tiene un punto.
No, pero quiero decir,
de...
la premisa de tú eres un espía, te sale algo mal y te mandan ahí a la ciénaga.
Sí, pero no es decir, hay conversaciones bastante
irónicas.
Agudas. Sí. Hay, por ejemplo, la explicación, se van preguntando, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Tú qué has hecho? Porque claro, cuando llega ahí alguien nuevo es porque, ¿qué has hecho? ¿No? Entonces, sí,
como,
por ponerte un ejemplo,
como que viene
ahí
Spacey,
está.
Cuando vino Will Smith le diría, ¿qué has hecho? Porque claro, te han mandado aquí conmigo.
Sí, entonces, por ejemplo, hay un informático que está ahí porque alguien le caía mal, le caían fatal, y entonces decidió informáticamente etiquetar a esta persona como pederasta. Entonces, pues claro, se vieron, pues dijeron, tú vete del MI5 porque esto no se puede hacer, esto es muy feo. O sea, pobre señor, pues claro, cosas de esas que surgen que te hacen pues un poco de gracia.
Muy bien, mola. ¿La recomendáis?
Sí.
Sí, bastante, es una serie.
Pues Apple TV, que sabemos que no es una de las plataformas mayoritarias ahora mismo, pero bueno. Y también en HBO Max estáis hablándome muy bien y obviamente porque por ahí detrás está Michael Mann, de la serie Tokyo Vice, con Ansel Elgort y Ken Watanabe. Pedazo, o sea, Watanabe, muy bien.
Mira, esta serie me gusta mucho. Esta serie va de que trata de que un norteamericano estudia la carrera de periodismo en Estados Unidos a la vez que está estudiando japonés. Y entonces tiene un nivel altísimo de japonés. De hecho, él hace una prueba junto a otros muchos japoneses para entrar en el periódico más importante de Japón, de Tokio entró, quiero entender, ¿verdad? Que es de Tokio. Y oye, pues pasa la prueba, a pesar de no ser oriundo.
Claro.
Es la primera persona que entra en este periódico y no es japonés. Entonces, como a todos los principiantes los ponen en la sección de sucesos, pues un poco que es lo que la parte más baja del periódico donde llevan a los becarios, por decirlo de alguna manera. Y como poco a poco pues va descubriendo asuntillos policiales que a mí me llamó mucho la atención una conversación que tiene con un policía simplemente como nota de que, para que veáis de qué va la serie, ¿no? Le dice este muchacho que ha visto un asesinato. Que es obvio que eso es un asesinato porque había, lo llamaron porque había un señor sentado en un puente con un cuchillo clavado en el pecho. Y entonces el policía le explica que en Japón no hay asesinatos. Que mientras no haya alguien que haya visto, que haya testigos, que solamente hay homicidios involuntarios o accidentes mortales.
O sea, que si no hay testigo, no hay asesinato.
No hay asesinato. Y entonces, eso es evidente porque, si no, la policía tiene que lo solucionar.
Tiene que trabajar.
Tiene que trabajar. Entonces, no lo hay, no existe.
Hablando
y que no se empeñe en que lo haya. ¿No? Esto es un poco la clave de qué va la serie.
Uh-huh. De hecho, es que él escribe su primer artículo, que lo primero que le dicen, que tú eres americano, ¿cómo es que escribes también en japonés? Uh-huh. Y el jefe le pega una bronca, dice, que ha puesto aquí que ha sido un asesinato. Dice, vamos a ver, ¿tú estabas delante? Bueno, ahora a ver, esto no es asesinato. La pegaron un broncón, ¿no? Uh-huh. Mola, aparte del el choque cultural, a pesar de que él está muy metido en la cultura, uh-huh. También es el choque físico, el choque emocional, o sea, el choque físico. El Hansel Gregor está muy alto.
Muy alto.
Pues imagínate una reunión de todos sus compañeros que él sobresale, está, tiene buenos detalles de todos, ¿no? También. Y todos estos pequeños detalles de con la cultura japonesa están muy bien narrados dentro de la película.
Y luego me resulta muy interesante porque también él narra como su padre es forense. Entonces, le ha enseñado muchísimo de medicina
de
forense. Entonces, claro, sagazmente, quien ha escrito esta serie, lo ha hecho para que él de un vistazo sepa claramente de que ha muerto o tiene muchos más conocimientos que el resto de sus compañeros en ese sentido.
Transcurre en los 90, que no sé si lo habéis dicho. Nota, eso se ve bien en la serie.
Sí, se nota bastante. ¿Sí? Y aparte de eso, bueno, habría que comentar dos cosas. Primero, Michael Mann solo dirige el primer capítulo, que sabemos que siempre el primero o los primeros son los que marcan
el
la línea a seguir y el tono. Y después está metido como productor ejecutivo.
Como productor. Pues muy bien. Pues buena pinta esta Tokyo Vice y también Slow Horses. Tokyo Vice en HBO Max y Slow Horses en Apple TV Plus. No, en Apple TV. En esas cosas.
Mi serie favorita de esta semana, que tampoco me has apuntado lo que te he dicho.
Me encanta. Mi serie favorita, pero la de esta semana. La semana que viene
no,
ya...
va a ser esta es va a ser top, pero, top.
¿Cuál?
Son lo que pasa que esta
¿cuál
no
es tu
sé
serie
si es
favorita
de
esta semana?
In My Skin.
Ah, que no es ninguna de estas.
No.
Ah.
No, In My Skin. La han estrenado, es una incorporación también de Filmin en 5 de abril. Lo que pasa que no es, no pertenecería al grupo de las mejores del 2022, porque esta serie es del 2020. Lo que pasa que Filmin la ha incorporado ahora. Yo la desconocía y vi la primera temporada, o sea, ha sido un enganche brutal. No confundir con En mi piel, porque es otra cosa que no tiene nada que ver. Esta es
británica.
Esta es británica. Y esta es una, sobre todo la primera temporada, es una tragicomedia de una joven escolar, unos 16 años más o menos, 15, 16 años, que tiene una circunstancia familiar tremenda. Su madre es bipolar y su padre es un borracho.
¿Qué podía salir mal?
¿Qué podía salir mal? Pues muchas cosas le salen mal. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esta chica, pues, utiliza la mentira para salir de ese entorno tan oscuro, tan negro, porque ya se encarga además de todo, en fin. Y hay un papel secundario que es el de su abuela, que es todo un personajazo, me ha gustado mucho. El sentido de... Es que tiene mucho tinte también de sentido del humor, que es lo que yo siempre abogo para salir de las situaciones más oscuras, y entonces mola mucho como esta chica intenta salir de ello.
Bueno, pues Almudena, ¿has tomado nota entonces de todo lo que hemos dicho?
Sí,
literalmente. Es que estaba ahí callada, ahí con el bolígrafo.
Literalmente, me ha apuntado series, películas, de todo.
Muy bien. ¿Y has pensado en lo que te preguntaba José?
Uno de los dos, da igual.
Bueno, películas...
Una peli mala.
Mala. Película fraude.
Pero me has dicho mala que disfrutaras, exacto, viéndola.
Sí, exacto.
Que es más, tiene
sí,
una
porque
pregunta.
He visto algunas malas que duelen. No, una es española.
La puedes nombrar todas, no te preocupes.
Ah, vale, es española, se llama Lo Nunca Visto.
Uy, ni me suena.
Es una comedia, sale Carmen Machi y el tema es bueno.
Por eso no la he visto, porque sale Carmen Machi, que no puedo con ella.
¿Ah, no?
No.
A mí me gusta Carmen, en teatro más, en teatro es brutal. Pues va de nada, es como un pueblo español muy costumbrista que se está despoblando y entonces aparecen pues tres o cuatro personas de África, o sea, negras, en el pueblo, y habla como del choque cultural, porque el pueblo necesita como aumentar la población para que no los fusionen, entonces, bueno, habla del racismo, de los choques culturales, y es como una buena idea, lo que pasa que está
mal
un poco
llevada,
mal hecha, porque es como muy caricaturesca, muy, no sé. Bueno, que no es una... que te entretiene, o sea, está entretenida, bien. Pero ya está, que no es muy buena, no es.
Y las malas, saca la artillería y...
Ay, es que ya no sé si tengo tantas, porque es verdad que si a mí no me gusta una peli, la quito.
¿Sí?
Sí, soy un poco... Pero, por ejemplo,
sí,
malas...
Sí, mejor no perder el tiempo, ¿no?
Sí, otra, una que vi que no me gustó nada, que tiene buena pinta el cartel y eso, no la veáis, se llama Lady Van.
Que no se engañe el cartel.
En
Lady.
Netflix. ¿Tú la has visto?
Sí, esa es de Saoirse Ronan.
Sí, la actriz,
¿verdad?
Es muy
sí,
buena,
sí, sí.
Pero la película me parece un
no, normalita, sí.
Pero
sí.
Aburrida.
Lo cosa que es un personaje que sí que tienes que entrar en él, la verdad, pero no, a mí aburrida no me pareció.
Ay, pues a mí un montón.
Bueno, porque sí que es verdad que hay que tener cuerpo para ver esas. O sea, es el momento, no es una película para pasar el rato, ni es una película que en la que te quieras evadirte. Tiene, pero sí que recuerdo el papel de ella, que era muy chulo.
Hombre, ella está espectacular, ella lo hace muy bien, pero bueno, que a
lo
mí
que cuenta no tanto,
que a mí me parece una
muy
película
bien.
Muy aburrida.
Vale, pues es que quiero hablar de otra cosa.
Sí, es que me encanta.
Es que como poner la música al final.
Pidiendo permiso.
Es que también quiero, mira, pues una serie que te va a divertir, se llama Un Lobo Como Yo. Que también es
Un
Lobo Como Yo, sí.
Yo había entendido Un Lobo Como Yo.
Lobo.
Miau.
No, miau no.
A ver, Pilu, te explico. Los lobos no hacen miau.
Que me das mucho miedo.
Me encanta. Lobo, miau. Neuronas cortocircuitadas.
Pues es que esta es es un papá, lo típico, es muy típico, porque es un papá que se queda solo con su niño, con la niña, una niña muy petarda. Mira, yo los de cada vez me gustan menos los niños en el cine o en las series, me ponen muy nerviosa. Bueno, el caso es que casualmente se encuentra con una chica que va conectando muy bien con la niña, y esta chica, bueno, es no desvelo nada, es que esta chica es una mujer lobo, y entonces pues se genera unas situaciones bastante, pues pasa un poco como con el desván de en Túnez. Un desván en Túnez, ¿no? Que es una serie muy, muy amable, muy simpática. Esta chica es súper, súper simpática.
Es Isla
Fisher. Tiene un papel muy divertido, muy ameno, muy fresco. Y es bastante, bastante majilla.
Está en Amazon Prime, ¿no?
En Amazon Prime, sí, está estrenada el 1 de
abril. Un lobo con B, como yo.
Sí, además es cortita, creo que son 30 minutos y son 6 episodios. Lo recuerdo.
La recomienda, ¿no? Ligerita y bien,
sí,
para pasar.
Y Caballero Luna tiene muy buena pinta, ¿eh?
¿Sí?
He visto el primer capítulo,
si
la han estrenado en Disney.
Que superhéroes, ¿no?
Pero es que sale Oscar Isaac.
Hombre, sí, es que Oscar Isaac.
Entonces,
y eso ya le tira.
Sí, le da una oportunidad, porque me parece un actorazo, la verdad.
A mí, si no sale Penélope Cruz, no le doy.
Ya, no. Ya está, ya he dicho todo lo que quería decir.
¿Ya está?
Sí.
O sea, que Caballero Luna ha visto el primero y
sí, sí,
y bien,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues
sí, sí. Ahí, pero hay tela, ¿eh? Hay pesetas.
Hombre, ahí mandanga. Sí, se nota, sí, además. Y fíjate que el primero que tú no has visto, el segundo mejora.
Sí. Pues nada, esta noche voy a ver el segundo, a ver qué tal.
Ahí me han mandado la cosa. El segundo.
Sí.
Vaya. Oye, pues mira, Yo tengo, me tengo que poner al día con los superhéroes de Marvel. Ah. De, en Disney, quiero decir.
Vale.
Tenía por ahí el salieron la del arquero, ¿no? La del este, la de Ojo de Halcón.
Ojo de Halcón, la de WandaVision.
La de WandaVision la tengo pendiente.
La de Loki, ¿la acabaste?
No, sí, Loki y la del Soldado de Invierno, esas dos muy bien.
A mí Loki me gustó, ¿eh? Mira, que para el sello de superhéroe, Loki está muy bien también.
Sí, Loki está muy bien y bueno, lo que pasa es que la segunda temporada igual tarda todavía un poquito. Pero bueno, segunda y última.
¿Qué vais a hacer esta Semana Santa? Que nos vamos de vacaciones. El sábado sabéis lo que tenéis que hacer.
El sábado.
Fila cero.
Sí.
Fila cero como poco.
Fila cero. Yo iré a la cero y a la tres.
¿Dónde pueden colaborar nuestros oyentes?
Pues en la página web de Tramoya Teatro pueden entrar y sacar la entrada, que es www. Tramoya...
¿Con Y, entiendo?
Sí, con Y. Un segundo que lo digo.
Sí, sí, claro, es que es
Tramoya correctamente. Teatro.
Y ahí aparecerá tu obra Fraude, ¿no?
Claro, en tramoyateatro.com, todo junto. Tramoyateatro.com.
Toma ya.
Vamos a animar la cultura.
Mira,
la
José está...
Tramoyateatro.com.
Venga.
José está, mira.
Ya está aquí, ya está aquí.
Y además, que ahí veréis foto de Almudena.
Es que, exacto. Y el cartel es... ¿Quién te ha hecho este cartel?
Un amigo, mi amigo Miguel.
Sí, me mola mucho.
Recuerda un poco a algún exacto. cartel de Almodóvar, ¿puede ser?
Sí, es que tiene un poco plagio.
Vale.
Me encanta, claro, porque claro. ¿Qué es un plagio si no un fraude, efectivamente?
Sí, tiene entre eso y a ver, déjame ver. Pues igual, el cartel es precioso, sí, es muy parecido.
El cartel está muy chulo, sí.
Mola mucho, aunque sea pasada, es lo que merece la pena.
Es un poco tacones lejanos el
Sí, ¿no? Bueno, o sea,
¿Volver?
Sí, o volver, sí, más bien volver, cierto.
Nos inspiramos en volver.
Sí, cierto, tienes razón, sí, más que tacones lejanos, sí.
Nos esperamos en volver.
Muy bien.
Pero bueno.
Pues yo me voy.
Yo quería preguntarle a Almudena si tenía... tú cuando escribes, porque te lo iba a preguntar antes, pero nos hemos ido por otros lares. A mí el proceso creativo me gusta bastante. Me interesa. Entonces tú cuando escribes, ¿dónde escribes? ¿Escribes? Hola, ¿quién eres?
Sí, sí. Bueno, es que depende. Sí. Tengo varios mecanismos.
¿Y bolis? ¿Tienes bolis?
Bolis también. Es verdad que cada vez escribo menos a mano. Sí. O sea, si es algo que me viene como muy de repente o lo que son canciones, sí que suelo escribir a mano. Si me pongo ya con un texto de diálogos y tal, eso lo hago a ordenador. Y luego muchas veces me doy cuenta que si me pongo como desde lo mental, me atasco o algo así, o muy pensando, también muchas veces me pongo desde la práctica, me grabo y de lo improvisado es más, luego
es más
saltando.
Multimedia. Qué bien. Claro. Yo es que tenía muchos, de pequeño, a mi padre le regalaban agendas, entonces las traía a casa y tenía yo un montón de agendas que decía, ostras, aquí se pueden escribir muchas cosas. Luego no escribía nada, ¿no? Mi hermano las utilizaba para hacer dibujicos en los bordes de estos que luego los pasaba a las páginas de pa, y era como hacer dibujos animados y esas cosas, ¿no? Y yo luego también a veces te regalaban de pequeño, ¿no os acordáis que de pequeño te regalaban un diario?
Sí.
Ah, sí.
Pero que llevaba el diario con una llavecica.
Sí, sí, claro.
¿Qué hacíais con la llave? Porque yo
nunca... la perdía directamente.
Es que yo decía, si le quito la llave, la perderé. Porque era una llave de mierda, pequeñica, sí, del todo. Y entonces yo decía, pues la dejo puesta. Pero claro, entonces decía, cualquiera lo puede leer.
Teníais
era
un como... sitio, yo siempre he tenido sitios secretos, siempre.
¿Para esconder llaves?
Sí.
En los gallumbos. Bueno, en la ropa interior.
No.
¿Dónde?
Pues no te lo voy a decir.
Si es secreto, Juanfri, es secreto, por el amor de Dios.
Te lo voy a decir. Pero yo en todas las casas que he vivido tengo un sitio secreto.
Sí, de verdad.
Sí.
¿Eh? Un respiradero por donde escapar de los malos.
Luego te lo digo dónde está.
Ah.
Pero en todas me he hecho en la anterior, era en las persianas, sabes que cuando bajas la persiana hay como una especie de tapeta.
Claro, lo está contando porque como era en otra casa.
Claro,
ya.
En esta no, es sí. En una de las
en el
tapetas.
Tambucho, en el tambucho de la...
No arriba, sino donde donde está la correa que bajas y subes.
Sí.
Pues en la zona
la cajonera de la
sí. Coñín, pues yo qué sé, ahora os enseño dónde...
Que sí.
Donde se recoge el cajetín. Pues en esa estaba un poco abierto y ahí guardaba...
Madre mía, llaves. Te ponías a subir la persiana y subía la llave.
No, me entiendo.
La cajonera tiene un hueco.
De llaves secretas. Vale. De llaves de sitios secretos. Vale.
José, ¿tú tenías diarios?
Yo creo que no. Si tuve uno, yo creo que perdí la llave. ¿Sabes lo que te quiero decir? No.
Vamos a lo realmente interesante.
¿Sabes lo que puse en uno de mis primeros
¿Tú tenías diarios?
¿Diario, Piluca? Sí.
¿Cuántos?
Y entonces, siempre he tenido.
Pero...
Y entonces yo me acuerdo que es que hace muchos años descubrí ese diario y me descojonaba yo sola de las cosas que ponía, ¿no? Y entonces, en uno de ellos puse, hoy he sido feliz. Le he dado la mano al rey. Porque vino el rey a Zaragoza y estaba dando la mano. Hablo del rey Juan Carlos, tela.
¿A Juan Carlos primero, el campechano?
Sí.
¡Oh, Dios mío!
Y le di la mano. Y entonces cuando me... Pues imagínate, yo no sé qué años tendría, yo qué sé. Era una pava. Pero yo he sido feliz, le he dado la mano al rey, tío.
¿Escribiste eso en el diario?
Sí, porque en esos momentos era lo que sentía.
¡Qué guay! Y luego pusiste, hoy... y me he confesado.
No.
Y he hablado con él. ¿No?
No, eso no lo ponía. Luego ya hablaba de los chicos que me gustaban, o que me han mirado, que yo qué sé, ¿sabes? O la chica, yo qué sé, todo.
Qué guay.
Sí.
O sea que le has dado la mano al rey y nos enteramos ahora.
Uy, al papa también.
Espérate. Y al papa.
O sea, le ha dado
la mano al de Abu Dhabi.
Maldito
y al papa.
Pero te estás codeando con la gente con la que maneja el planeta. O sea, con los verdaderos amos del mundo.
Bueno, nada, que esto es una otra tontería. Que empezó con la tontería el señor. Ahora que habéis hablado de diarios, madre mía.
Pero ¿qué escribiste tú en el diario cuando le diste la mano al papa? Estoy en éxtasis.
Es que eso ya era más mayor. Yo creo que eso ya no lo... No, es que lo de Juan Carlos iba con mi madre. Y entonces por una calle principal en Zaragoza y no sabíamos que estaba el rey, de pronto no lo encontramos. Y entonces lo típico que la madre, ¿sabes de esto que vas? Toma, ponte delante. Y
entonces, como que me puse delante,
¿no? Como para que lo viera, porque era la comitiva, toda la parafernalia. Y entonces iban caminando. Entonces te ponen la madre, las madres te van empujando y te ponen en primera fila.
Qué guay.
Y entonces iba pasando al rey y me dio la mano, yo qué sé. Entonces, sí. O sea, que yo me sentí yo como muy pava.
Como para escribirlo en un diario.
Sí.
Pan
y
brazo.
¿Y el papa te bendijo? El Espíritu Santo también.
Sí.
Los dos. Me han bendecido.
¿Iba el papa repartiendo hostias o cómo estaba?
No. ¿No? No, hombre, no. Pues el papa normal, pues era el papa normal. Segundo. Yo qué sé. Y luego ponía mucho la gente que me miraba. Fulanito me ha mirado. Ah. Eso me impresionaba mucho. ¿Sí? De ahí lo de la vaca. Si ahora hubiera escrito diarios, hubiera escrito lo de la vaca.
Me ha mirado una vaca.
Esa vaca que de Ferscau.
¿Y el papa era Juan Pablo II?
Sí.
Ah, vale.
¿Ese es el majo? No, Juan Pablo II.
Segundo.
Sí. No está mal. Bueno, no sé, yo no entiendo mucho de...
Yo de papas no entiendo tampoco, o sea que no...
Bueno, pues sí.
Sí, pues...
Pero se supone que el guay es como el de ahora, ¿no? El más
el
alternativo.
Sí.
Ese si lo viera también le diría, oye, lo estás haciendo bastante bien. Sí. Anima un poco más el cotarro, vamos a ver.
Hombre,
elimina a la iglesia bastante.
El problema del papa es que ya llegan mayores, entonces claro, mucha fiesta no...
Esté bien. Este es menos.
Este es para ponerlo también en un diario. Bueno, pues...
Sí.
¿Qué más personalidades estarían en el diario de Piluca? ¿El Che Guevara? ¿Castro?
No, una...
Espera.
No venían por España, o sea que...
Espera, ¿cómo se llamaba esta cantante? Ahí no me acuerdo. Una que me encontré en un aeropuerto.
¿Una folclórica?
Ay, Dios, que la que cantaba... No, la, la, que fue a Eurovisión.
¿Maciel?
¿Maciel? Sí, Maciel.
No, Maciel, ¿no?
Maciel.
Betty Michiel.
Elsa Baeza.
Toma ya.
Y Elsa Baeza también la vi en un aeropuerto. Vale, sí, ya vale, venga, vamos a cortar, que esto es más largo que un día sin pan. Madre, qué camarote más largo.
Pero
tengo que ir de vacaciones.
Pero es que ha estado Almudena, que vale la pena.
Ya,
exactamente.
Pero efectivamente lo de Almudena, el resto ya no vale nada.
Perdona, vamos que tú vayas, tú y las autoridades...
Fraude, ahora después pasaré el enlace.
Exacto. Venga.
Esa fila cero. Que la veo moviéndose.
¿Tú qué querías, brindar, Pilu?
Brindar por Almudena, bueno, sin ninguna duda.
Brinde usted.
Por ella, por su creatividad, por su energía, por su... por su jo, porque por lo que transmite. Porque
por su no fraude.
Una luz.
Por su no fraude.
Y por su verdad. Por todo. Por como,
jo, Pepi Luca, muchísimas gracias.
Hola, amiga.
¡Hala!
¡Hala!
Y yo os doy las gracias a vosotros, la verdad, y a ti, Piluca. Un gusto, me siento siempre muy bien acogida. Muchísimas gracias por tu apoyo, claro. Por apoyarme, por darme difusión, darme voz y bueno.
Bueno, tampoco te creas, ese camarote de difusión la justa, o sea que está...
Bueno, alguien nos escucha.
Sí, hay gente que nos escucha, sí.
Llevamos una media de unas 600 y pico solamente
y solo en iVoox.
Casi 600, entre 600
claro
y 700.
Que sí.
Y además, llevabais ya tiempo, que ahora todo el mundo hace podcast.
Pues fíjate.
Sí, un poco de tiempo. Llevamos un
nada,
poco.
16 años.
Un poquito solo, poquito.
Antes de que subiera la ola.
José Antonio Pérez.
Pues para no variar yo, el derrame de placer habitual.
El derrame de placer habitual, pues sí, nada, sí. Bien está. Que la semana que viene sí que tenemos camarote.
No.
No.
Yo no estoy. Bueno, vale. Te podéis tenerlo.
La siguiente.
Te digo dónde están las llaves.
Vale, no. Sí, ahora me lo enseñas. Pues nada. La siguiente, entonces, sí. Bueno, ya sabéis, esto ha sido el camarote de los Mars. Y volveremos en breve a disfrutar con el cine, con la vida y con todo lo demás. Hasta la vista.
No todos los lunes son una mierda si estás en paro. Brilles o no brilles, tienes el mismo valor. Si no sonríes hoy, no pasa nada. El apocalipsis está durando un montón. Oh, 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 oh. El apocalipsis está durando un montón. Oh, 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 oh. Y para rematar, la última frase. Ta, ta, ra, ta, ta. Y es que hoy no es un día más, sino uno menos. ¡Vamos!